El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es feriado y por eso le envío un saludo hasta su casa, su lugar de descanso o también a su trabajo, si es que hoy tuvo que cumplir funciones en este lunes 10 de abril. Soy Tatiana Vargas y le acompaño junto con Eric Chacón en la edición de hoy, en la que vamos a tratar de profundizar en un tema que en los últimos días revistió de mayor interés. A finales de marzo, el Ministerio Público logró demostrar ante un tribunal penal la culpabilidad de un exdiputado por el delito de tráfico de influencias y, en consecuencia, se le sentenció a una pena de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo determinado. La Fiscalía General de la República aprobó que el exlegislador influyó en la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias para favorecer los intereses de un empresario. Este hecho nos lleva a analizar en el programa de hoy la conducta del tráfico de influencias. ¿Qué es? ¿Cómo se materializa? ¿Cuáles son las consecuencias penales? Y además, ¿cuál es la afectación para el país de este tipo de actuaciones? Esto es parte de lo que vamos a conversar con nuestro invitado, que ya está aquí en la cabina de Radio Colombia. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Le doy la bienvenida a José Pablo Miranda, él es fiscal de la Fiscalía General y nos ayudará esta mañana a entender mejor una delincuencia que tiene una grave afectación en la sociedad. Bienvenido, José Pablo, ¿cómo está?
Bien, Tatiana, muchas gracias. Buenos días a usted y a todos los radioescuchas.
Muchas gracias a usted por acompañarnos. Empecemos por el punto neurálgico. ¿Cómo definimos en términos muy sencillos qué es el tráfico de influencias?
Claro, esto, una introducción rapidísima. Tenemos que recordar que se volvió un delito en el 2004, cuando se pasó la ley de contra el enriquecimiento ilícito en la función pública. Esto devenía de una conducta o una serie de regulaciones a nivel mundial, porque este tipo de conductas que están en la ley antes pues no eran delito, pero se daban. Entonces, ante este mal, pues Costa Rica en el 2004, cuando pasó la ley, tipificó esta y varias otras conductas. Con respecto al tráfico de influencias, de manera muy sencilla y muy fácil, estamos frente a un sujeto que, prevaleciéndose de su cargo o de cualquier situación personal, utiliza esa situación para influir en un funcionario público. ¿Y qué es lo que busca con esto? Que esta persona haga, retarda u omite cualquier nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propio de sus funciones, pero no solo para que haga su trabajo o para que deje de hacerlo, sino que tiene que tener una intención de beneficiar indebidamente o a nivel económico a sí mismo o un tercero.
Claro, José Pablo, para que se materialice esta conducta delictiva siempre tiene que estar de por medio un funcionario o funcionaria pública.
Sí, tiene que haber un funcionario público sobre el cual recae la influencia. Es decir, la persona que va a cometer el delito no necesariamente tiene que ser un funcionario público, pero la persona a quien vayamos a influir o a la persona que busque influir sí tiene que ser un funcionario público.
Y en ese mismo orden de ideas, en este tipo de delincuencia, ¿la persona que se benefició con ese tráfico de influencias tiene alguna responsabilidad penal?
Sí, existen dos supuestos en lo que pueda suceder. Si dentro de la investigación logramos determinar que existe una colusión o una algún acuerdo previo entre la persona que va a beneficiarse y la persona que pide la influencia, los dos cometerían el delito. Pero si no podemos demostrar eso, el tipo penal también define en su último párrafo que en quien utilice esa ventaja indebida también va a ser sancionado.
¿Qué tan complejo puede ser lograr demostrar un delito de esta naturaleza?
Es muy, muy complejo.
¿Por qué?
Es un tema muy difícil, por las circunstancias que rodean el delito y cómo generalmente se da. Muchísimas veces se da a través de medios informales, es decir, va a ser muy muy complicado que un jerarca le envíe un oficio de manera formal, con número, trazable, donde le diga, vea, usted fulanito de tal, de acuerdo a su puesto, deje de realizar este acto propio de sus funciones porque necesito beneficiar a tal persona. Pensar que eso sucede así es ser tal vez un poquito ingenuo porque pues no, nunca nos vamos a encontrar así, salvo pues una excepción ahí muy particular. Pero entonces se da por medio del contacto telefónico, me lo topé en pasillos, se lo dije, se lo insinué de alguna manera. Entonces la prueba siempre va a recaer en la persona influenciada, que tal vez no se está dando cuenta de la magnitud a lo que se enfrenta, que podemos hablar un poquito más adelante, o si tenemos la suerte de lograr decomisar los teléfonos y dentro de esos teléfonos encontramos ese tipo de conversaciones, puede ser el indicio más importante.
Bajo ese orden de ideas, el testimonio de los testigos entonces resultaría clave en una investigación por un tráfico de influencias.
Sí, es definitivamente uno de los puntos más importantes, porque tenemos que recordar además que la forma en que el legislador tipificó el delito de tráfico de influencias, lo tipificó de tal manera que ocupamos dos requisitos y nosotros tenemos que probarlo en la investigación. Uno, que la persona se valga de su posición jerárquica dentro de cualquier institución o bien de una condición personal, por eso es que no tiene que ser solo funcionario público, para influenciar a la persona para que haga, retarde o omita todos los actos que mencionamos. Pero además esa persona tenemos que demostrarle que no solo quería influenciarlo, sino que dentro de su intención al hacer eso, él quería beneficiar a una persona en particular o a sí mismo de cualquier manera o con un beneficio económico. Entonces tenemos dos aristas distintas que tenemos que probar. Entonces también eso es otro tema porque podríamos decir...
Es otro desafío.
Claro, porque tendríamos que decir entonces, bueno, podría ser una defensa. Es que yo soy el jerarca y lo que busco es más eficiencia en la administración y por eso la presiono o lo presiono para que realice sus actos. Pero si logramos demostrar que además existe una intención oculta de por medio de beneficiar a alguien, ya podríamos estar ante el tráfico de influencias. Y hay otro reto en la investigación, cómo lograr demostrar esa intención subjetiva que solo está en la cabeza de la persona.
¿Y cómo hacen?
Ahí tenemos que recurrir generalmente a prueba indiciaria, determinando...
¿Prueba indiciaria es...?
Prueba indiciaria es analizar los supuestos o circunstancias que rodean el hecho concreto, es decir, cuándo se dio la influencia, de qué modo se dio la influencia, cuáles eran los partícipes que estaban en ese acto concreto que pedían hacer, retrasar o no hacer, quién se iba a haber beneficiado con ese acto que pedían, descartar actuaciones normales, lo que pedía era en el ejercicio tal vez de control interno, en el ejercicio de mejorar la eficiencia de la administración, o más bien es un acto que nos parece un poquito extraño, ¿verdad? Imaginémonos, no sé, hace muchos años en el registro público se hablaba mucho de los registradores y que cada vez que entraba un documento tenían una fila. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y así tenían que ir resolviendo. Si el jefe le decía, sáquelo del número 5 y póngalo el número 1, bueno, ¿a qué se debe ese cambio?
Claro.
¿Había un trámite de urgencia? ¿Había una persona que requería una atención especial? ¿O más bien pareciera que no cumple ninguno de sus supuestos? Ahí tenemos que ir ahondando y empezar a determinar esa prueba. Si encontramos, por mucha suerte, en el teléfono de las personas, pues el mensaje donde ella dice, haceme el favor o necesito hacer esto, pues ya ahí tenemos una prueba directa. Pero eso es muy pocas veces encontrado.
Claro. Y eso es algo que también puede aportar la persona testigo, en caso de que lo obtenga, un mensaje, un escrito, sí, lo que sea.
Por supuesto, la persona que recibe la influencia puede, con su propio dicho, que es válido, si recibió un correo, si recibió un mensaje, si recibió una llamada, también nos puede indicar para nosotros utilizar eso como evidencia.
Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya casi volvemos para profundizar un poco más en esta delincuencia, tráfico de influencias.
¡Ay, se metieron a robar a mi casa! ¿Qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia. MP.
Colombia.
Gracias por continuar escuchando Frecuencia MP. Si usted acaba de sintonizarnos, quiero contarle que hoy conversamos con el fiscal de la Fiscalía General, José Pablo Miranda, acerca del tráfico de influencias y sus implicaciones en la sociedad. En el caso que introduje al inicio del programa, en el cual se logró demostrar la culpa de un ex legislador, a él se le sentenció a una pena de 2 años y 8 meses de cárcel y también a la inhabilitación de 3 años para ocupar cargos públicos. A propósito de esto, José Pablo, hablemos ahora de las sanciones que establece la legislación costarricense para castigar esta conducta.
Sí, el tipo penal tiene un rango de penas que es relativamente alto, es decir, tiene una penalidad máxima de 5 años en su tipo base. Cuando la persona que ejerce la influencia es un sujeto calificado de acuerdo al tipo penal, es decir, principalmente miembros de supremos poderes o el superior jerárquico directo de la persona que tiene que tomar la decisión, la conducta se agrava y el legislador estableció que se puede aumentar hasta 1/3. Es decir, podríamos estar en la conducta más gravosa ante una sanción por cada supuesto de hasta 6.8 años de prisión como pena máxima por cada delito de tráfico de influencias. A la par de esto, de acuerdo a la ley contra enriquecimiento ilícito y el mismo código penal, puede ir aparejado una norma, una sanción accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, incluso los de elección popular.
¿Tiende a ser normalizada esta conducta, el tráfico de influencias, José Pablo?
Esa es una excelente observación. Ahí, no sé si recuerda, Tatiana, cuando se estaban entrevistando a las personas para ser fiscal general, la comisión hacía una pregunta recurrente. ¿Qué le parece el tráfico de influencias? ¿Por qué hay tan pocas conductas de tráfico de influencias? Mi opinión respetuosa es justo eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de normalizar conductas que no son normales. Dejar de estar viendo como, bueno, eso es un favor que me está pidiendo la persona, o eso es una colaboración que me está pidiendo el jerarca, o que me está pidiendo un miembro de un supremo poder que es totalmente ajeno a mí, o eso es una colaboración particular. Entonces, efectivamente, la normalización de conductas que no están bien es una de las situaciones por las cuales muchos casos en el pasado tal vez terminaron desestimados y tal vez un análisis equivocado del tipo que por dicha se ha venido a corregir.
Y quizá podría ser hasta falta de conocimiento, es decir, alguna persona que en su lugar de trabajo observa la conducta podría notar de algún modo que no es correcto, pero no logra interiorizar que está frente a un delito que debería de denunciar ante la autoridad judicial.
Totalmente, eso es una razón clara, porque además el tipo penal no es demasiado sencillo de digerir, porque como te digo, necesita esos dos supuestos, la intención de influir, pero además la intención de beneficiar a una tercera persona. Y es importante señalar que no se requiere el resultado concreto para que se configure el delito. Con solo la acción de intentar influir, mientras esa influencia sea idónea y tengo esa intención de beneficiar, es suficiente. Entonces sí, las personas a veces, dentro de su diario vivir, el corre-corre, el ajetreo del trabajo, puede ser que no logre identificarlo de una manera tan sencilla.
A propósito de eso, vamos a tratar de señalar algunas señales clave que nos pueden hacer sospechar a quienes pues no somos expertos en leyes, que estamos en presencia de un tráfico de influencias. Entonces, quisiera que abordáramos en este momento 3, 4 ejemplos que se le vengan a la mente de acciones muy concretas y hasta cotidianas, de repente, que podrían hacernos estar en presencia de un delito.
Sí, tenemos que ubicarnos entonces solo funcionarios públicos y pensar, ante una orden, lo primero que tenemos que analizar, que sería como un checklist, primero, ¿la orden es legal o ilegal? Eso no es un disclaimer o una situación que nos venga a decir que ya se cometió o no el delito, porque una orden legal podría configurar el tráfico de influencias. A diferencia de otros países, nosotros órdenes legales pueden ser tráfico de influencia, pero puede ser un primer elemento. Segundo elemento, ¿quién me está dando la orden o quién me está pidiendo el favor? ¿Es una persona de mi institución? ¿Es una persona ajena a mi institución? ¿Es una persona que tiene que ver con este trámite? ¿Es un miembro de un supremo poder, tal vez un diputado, un ministro que no tiene nada que ver conmigo, un magistrado inclusive o alguien de un cargo importante? Tercero, ¿por qué razón me lo está pidiendo? ¿Qué es el trámite? ¿Hay alguna urgencia particular en ese trámite o es igual a los otros trámites que yo tengo? Tenemos un adulto mayor, por ejemplo, tenemos un tema de derecho a la salud de por medio, algún tema que uno diga, hay que ponerle una lógica prioridad.
Alguna población vulnerable.
Claro, población vulnerable, pero si no lo tenemos, entonces tenemos que tener un poquito de malicia. Bueno, qué raro, qué es lo que será. Y tercero, ¿qué es lo que busca de manera específica? ¿Qué es lo que se va a lograr, por ejemplo, si esa adjudicación que me está pidiendo la saco inmediatamente? ¿Alguien se va a ver beneficiado? Pues sí, obviamente, un adjudicatario, pero ¿qué va a ganar? ¿Qué es lo que se va a conseguir? ¿Esta persona tiene relación con esta otra? Entonces son elementos que tenemos que intentar ver con malicia siempre ante una intervención que no es común, además. Es decir, yo dentro de mis X cantidad años que tengo en el puesto, ¿cuántas veces me ha pedido un favor esta persona? ¿Cuántas veces siquiera me ha llamado? ¿Cuántas veces sabe mi nombre, me ha saludado? Como ahora que yo tengo a cargo este acto en particular, me está pidiendo que haga esta situación o que deje de hacerlo.
Claro, ahora que hablábamos de la normalización, si pudiéramos mencionarlo de este modo, de estas conductas, se me viene a la mente que a veces las personas dicen, bueno, tenía una cita médica que me la iban a dar para dentro de 3, 4, 5 años inclusive, pero tengo un contacto que me puede ayudar a que me la den súper rápido. ¿Esto podría ingresar, entrar en una sospecha de un tráfico de influencias?
Por supuesto, por eso volvemos al tema de la normalización de algunas conductas. Si yo necesito moverme para el ejemplo que acabas de poner, saltarme la fila y llegar al puesto número 1 de la posición 100 que estoy, y yo no utilizo el mecanismo administrativo legal, es decir, yo voy a Contraloría de Servicios, expongo mi caso, digo que tengo prioridad y no me resuelve, sino que opto por la medida ilegal, que es, mira, yo conozco al director de ese hospital o conozco al encargado de ese departamento y le hablo y le pido que hable para que me salten a mí en la lista y él efectivamente lo logra, el beneficio indebido se concreta con que yo esté en la posición 70 y ahora pase a la posición 7. Porque estoy en igualdad de condiciones frente al resto de otros ciudadanos que solo por el conocimiento del jerarca en ese caso concreto y la influencia que generó, me voy a beneficiar con una cita más rápida. Es decir, no hay otro factor externo, no hay urgencia, no hay vulnerabilidad, sino que se debe a ese tipo de situaciones. Entonces, claro que sí, ese caso concreto podría ser un tráfico de influencias.
Bien, vamos a separarnos por unos minutos y ya casi volvemos.
Denuncie el maltrato hacia personas menores de edad.
Puede hacerlo en la Fiscalía para la Niñez y Adolescencia, que se especializa en atender denuncias por delitos cometidos en perjuicio de personas menores de edad.
También puede denunciar en cualquier otra fiscalía, en el OIJ o en la línea confidencial 808-645.
Recuerde, no calle ninguna situación de maltrato, aunque sea por parte de un familiar o persona conocida, denuncie.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Colombia.
Regresamos y vamos a iniciar la fase final de este programa. José Pablo, ¿cuál es el efecto del tráfico de influencias para la sociedad? Es decir, ¿de qué manera se da una afectación para todos los que vivimos en este país?
Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que todos los funcionarios públicos nos regimos por el deber de probidad. El deber de probidad está claramente estipulado en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública y nos señala que nosotros como funcionarios públicos debemos dirigir nuestras acciones siempre en acorde al deber de probidad, la mística, el buen comportamiento, encaminado de acuerdo a los principios de igualdad, de justicia, para que el servicio sea de altísima calidad y de igualdad para todas las personas. Entonces, ese es el primer efecto que se tiene. El deber de probidad de los funcionarios públicos se quiebra con este y todos los delitos de corrupción. De la misma manera, se genera un efecto que es aprovechado por las pocas personas que están en esas posiciones de poder, en algunos ejemplos, como yo te hice el favor hoy, ya tengo un favor para mañana. ¿Y cuál puede ser ese favor para mañana? Un puesto, un puesto en el extranjero, un favor político posterior, una adjudicación de alguna manera posterior, inclusive podemos pensar todavía más y configurar algún otro delito y tal vez alguna remuneración económica de por medio. Entonces, por supuesto que es una afectación muy grande, pero de la misma manera hay personas que somos ciudadanos comunes que vamos a ver como otros, gracias a esos contactos y a esas prácticas ilegales, que repito, no tomamos la vía administrativa correcta, sino la vía ilegal, van a tener beneficios sobre el resto de la población y eso es injusto. ¿Qué va a pasar con la señora, el señor, el niño que está haciendo fila en la caja y está en la posición 3, cuando de repente ve que ya no está en la posición 3, sino que está en la posición 8 y las personas que están antes son por tráfico de influencia. Con las personas que están buscando la inscripción de una propiedad y se dan cuenta que no se pudo inscribir porque se inscribieron 7 cosas antes, aunque el suyo ingresó primero. En el trámite de un banco estatal, en el trámite de cualquier institución pública, donde personas tienen tal vez más acceso porque tienen contactos y tienen ayudas a las personas comunes. Entonces se crea una desigualdad injusta, una desigualdad odiosa, gracias a este tipo de delincuencia en particular, que además tiene el gran problema que es normalizada o se ha visto como es lo común, es lo que hay que hacer, es lo que se hace para poder romper el aparato burocrático, y eso no está bajo ninguna circunstancia correcta.
Claro. ¿Cómo puede denunciar una persona este delito? Y también si la persona puede denunciar bajo el anonimato en caso de que pues sienta que existe un riesgo de su integridad o de perder su trabajo, etcétera.
Por supuesto, sí. Como todos los casos de corrupción, pueden apersonarse a cualquier fiscalía, no solo tiene que ser a la Fiscalía de Probidad, y presentar su denuncia de manera personal si así gustan.
Que significa básicamente relatar los hechos que
relatar conoce. Los hechos. Voy al manifestador, tomo una ficha, me atienden, digo, vengo a poner una denuncia, no sé cómo se llama, solo sé que yo estaba haciendo fila en la municipalidad y escuché esto, o soy un funcionario municipal y escuché esto otro, me dieron esta directriz. Pueden hacerlo también por medio de la línea confidencial del OIJ. La aplicación del OIJ permite también, no sé si la conocen, pero permite ingresar también denuncias de tipo anónimo en este sentido. Se puede presentar también por los medios, inclusive anónimos, que tiene el organismo de investigación judicial, la línea, el WhatsApp, etc.
Que aprovechamos para mencionarle aquí, 800-8645, que es gratuita y confidencial.
Exactamente. Y además es muy importante que las personas que vayan a denunciar tienen que saber que no solo la ley, sino la convención de la ONU contra la corrupción, de la cual Costa Rica es parte, genera una obligación activa por parte de las autoridades de proteger la fuente de la persona que denuncia. Entonces van a tener esa protección adicional. ¿Quieren estar en el anonimato? No hay ningún problema, pero compartan la información. Si lo normalizamos y no lo hablamos, no vamos a poder investigarlo y no vamos a poder sancionarlo.
José Pablo, ahora más temprano hablábamos de las posibles pruebas que pueden hacer llegar las personas testigos, y hablábamos de si tenía algún mensaje de texto, etcétera. ¿Qué otro elemento sería de interés de la fiscalía que puedan aportar estas personas testigos o denunciantes?
Claro, pueden aportar absolutamente cualquier medio legal mediante el cual ellos logren determinar lo que vieron, lo que escucharon, lo que presenciaron o lo que ellos percibieron. Es decir, si tienen una fotografía porque estaban ese día tomando una foto y ahí captaron un momento, es como, bueno, vea, esto es lo que puedo observar. Si tienen, por ejemplo, un correo electrónico donde le están pidiendo que realice una acción, pueden aportarlo. Si escuchó un número de teléfono y ese número de teléfono lo quiere compartir, pues lo comparte. Todo lo que sus sentidos hayan escuchado que pueden percibir es útil para nosotros. Su dicho es lo más valioso porque es lo que nos va a dar el punto de arranque y nos va a permitir a nosotros buscar. Entonces, lo principal es acérquense, hablen con nosotros. Nosotros podemos intentar explotar de la mejor manera los recursos que esa persona pueda traer, guiarlos. No es que tienen que ir con todo el paquete de una vez, ni tienen que saber cómo hacerlo. Acérquense, denuncien y nosotros vamos a investigar de una manera seria y responsable.
Perfecto, se nos acabó el tiempo. Hasta aquí llega esta edición de hoy. Quiero agradecerle, José Pablo, por ayudarnos hoy a entender mejor sobre esta conducta delictiva que, como usted lo indicaba hace pocos minutos, pues tiene una gravísima afectación para la sociedad costarricense.
Con muchísimo gusto, estamos a la orden, Tatiana, y de verdad ojalá que esto se pueda denunciar más y tengamos más condenas.
Así es, y como bien decía usted, evitar que se normalice ese tipo de conductas. A usted también que nos está escuchando por los 98.7 FM de Radio Colombia, muchas gracias por escucharnos y hacernos compañía un lunes más. Le recuerdo que este contenido ya se encuentra en nuestro Facebook, donde usted nos puede ubicar como Ministerio Público de Costa Rica, y pues si tiene Twitter también lo encontrará, solo debe buscarnos como @FiscalíaCR. Hasta el próximo lunes, buenos días.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.